Buenas noches a todos, amigos idiotas. Sobre todo, y empezamos diciendo feliz año a todos. Espero este año haber sido el último en felicitar el año. La verdad es que llevo esperando este momento mucho tiempo. Bueno, hemos estado un tanto desaparecidos durante este primer mes, pero es que ganamos tanta pasta con el especial de Nochevieja, de Prenochevieja, que nos hemos comprado unos casoplones en la sierra y con esto del temporal de nieve pues nos hemos quedado aislados. Pero bueno, no preocuparse, que estamos todos sanos y salvos y más fuertes que nunca. Vamos al lío. ¿Se ha terminado té? Sí, amigos, por fin España puede ponerse a trabajar y dejar de mirar como idiotas el 24 horas. No sé si sabéis, una cosa muy curiosa, que no han desconectado el canal de YouTube, el canal donde se veía el 24 horas, lo han dejado emitiendo en directo. Hay una imagen estática con una despedida que dice una serie de cosas, vamos, una calidad de programación muy parecida a la que tenemos en Telecinco, ¿no? El caso es que antes de empezar el programa me he metido a ver qué se cocinaba por allí y cuál es mi sorpresa cuando veo que había 213 personas conectadas. 213 personas viendo una puta imagen fija, ¿vale? Ni siquiera es un vídeo grabado o las entrevistas que están haciendo. No. Una imagen con el logo de OT. Y diréis, bueno, es que la gente no tiene vida, se podrían poner a trabajar. Pero es que esto no es lo peor. Lo peor es que el chat también sigue activo. Y claro, las 213 personas están escribiéndose. Bueno, pues bien, se han inventado un juego y es muy inquietante. Al loro, porque es 100% real, ¿eh? Escriben en el chat qué es lo que se imaginan que estarían viendo ahora si el 24 horas siguiese funcionando con normalidad. Cosas como, veo a Aitana comiéndose un yogur, veo a Maya improvisando con Alfred, ahí está Miriam mirando a cámara. Bueno, y lo peor es que el resto de personas les siguen el rollo. Madre mía. Bueno, llega a ser tan inquietante que al final te acabas planteando si eres tú el único que no está viendo eso y vives en un mundo paralelo o algo así. Bueno, en el fondo no, en el fondo piensas que se han quedado gilipollas perdidos. En fin, en cuanto termine este programa intentaré ver el paso de micros de hoy. Intento desintoxicarme poco a poco, ¿vale? Yo también. Mis amigos del chat me están ayudando mucho en esto. Esto seguro que es lo más idiota que nos vamos a encontrar esta semana, así que dale, bienvenidos a la mesa de los idiotas.
En riguroso directo desde Madrid y Valencia a través de Facebook y Spreaker, prepárate a disfrutar del mejor humor de la radio online. Bienvenido a la mesa de los idiotas.
Hola a todos, amigos y amigas, bienvenidos un año más, propiamente dicho, a la Mesa de los Idiotas Live, esto que hacemos los jueves para entretener a grandes, a mayores, a niños y sobre todo a animales de compañía, que es lo que más nos gusta. Ya digo, cuidado que venimos un poco traumatizados por el tema de OT, o sea que puede ser que hoy hagamos bastante monográfico con respecto a esto. Así que lo primero es saludar a la gente que tengo al otro lado de la línea skyfónica. Eliseo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, compañeros. Qué gusto estar aquí con la Amaya de la radio.
Esa voz que ha puesto este año de mierda.
Sí, no, es la que me ha venido. Es que he perdido práctica en esto.
Ah, claro.
Que quería decir con la Amaya de esto y con el Agonei, ¿no? De...
Agonei.
Que igual podrías haber elegido otro.
No.
Vale. Bueno, pues nada.
Yo soy Roy.
No, tú eres Juan Antonio.
Oh, my God.
Celia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. La pregunta, Mario, es ¿cuánto rato te has quedado tú enganchado a la imagen fija y al chat?
Joder, un rato, ¿eh?
Pues es que eso
está
es.
Un rato porque el chat ese es que ya os digo que es súper inquietante. La gente sigue escribiendo cosas.
Qué guay. Ahora, en cuanto acabe, raro, ya ¿no? Tenemos plan para esta noche.
Hombre.
Sí, toda la noche. ¡Yuhu!
Te puedes echar un rato bueno allí con la gente loca. La
qué
gente
pena,
que
qué
está
pena.
Como una puta cabra. Bueno, amigos, bienvenidos a todos los que nos estáis escribiendo ya a través del chat. De momento no lo puedo ver porque el ordenador me está fallando. Creo que por ahí ha escrito algo Diego y.
Coldo.
Coldo, toda esta gente que está también un poco loca como nosotros. Preparad porque venimos con unos cambios apasionantes, más o menos. ¿Así? Con las mismas secciones que
nos ha sorprendido hasta nosotros.
Con las mismas secciones con las que cambios. Nos fuimos. Es que lo tenían preparado
ahora
ya.
Ahora de repente dice, unos cambios, los nuevos colaboradores.
Claro, que pasen por la puerta o por las cajas que tengo aquí detrás, que vayan saliendo. Bueno, Eliseo, ponme los métodos de contacto y luego vamos a que nos cuentes tu película.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de los métodos habituales, enviando un correo electrónico a lamesadelosidiotas@gmail.com, a través de Twitter, contactando con el usuario @mesaidiotas, o buscando nuestra página en Facebook, La Mesa de los Idiotas. Mail, Twitter o Facebook. Háblanos y te convertiremos al idiotismo.
¡Qué épico!
No lo veo, ¿eh?
Sigo sin verlo.
Es súper épico, Mario, también en 2018, ¿eh?
Sí. Tengo un montón de músicas épicas. Madre mía, que yo creo que no me oigo. Hablando de músicas épicas, hoy es el cumpleaños de John Williams, por si quieres celebrarlo, Eliseo.
¿Quién?
Ese que hacía cosas épicas, ¿no?
Muy millennial, sí.
Claro. Bueno, chicos y chicas, hoy vengo con una película que yo esperaba mala y, sin embargo, cambio totalmente de planes y os recomiendo mucho, mucho, mucho ver.
Bueno, a ver.
Estas navidades he tenido mucho tiempo para recopilar muchas películas y no lo he hecho. Esto lo hice anoche.
No, no viste, claro, no viste las que te recomendamos.
Hombre, vi, o sea, ganó el bebé
peque,
jefa,
el peque
se va de marcha.
No, y mentira, la vi. No ganó, lo que pasa es que hubo tráfico de influencia.
No pasa nada.
Bueno, que tú yo es verdad que tú me dijiste, Mario, pero es que he visto esta Navidad, es una que es mucho mejor.
Bueno, ¿y nos puedes decir el título o nos
sí.
vas a mantener?
Prepárate, Mario, prepárate.
El título se llama, esta a lo mejor la has visto, Mario, porque es que de verdad, o sea, lo he gozado. Se llama Megatiburón versus Pulpo Gigante.
Hombre, Eliseo, es un básico, es un básico.
Ahí está, Mario, me encanta que la hayas visto.
Me ha sorprendido, puesto que a mí me dijo otro título.
No, 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 es que hay dos.
Sí, está la del crocosaurio.
Ahí. Pero es que esa no la he contado en YouTube, entonces vi esta, ¿sabes? Y punto.
O sea, que Mario es un todo experto en esto. O sea, yo pensaba que te lo ha dicho para seguir la corriente de claro, claro, pero no, no. Conoce al crocosaurio.
Eliseo, si vas a tirar por ese tipo de cine, al final el top de esas películas es Sharknado, que es la más conocida.
Ah, ya. No, pero bien, la siguiente es la tuya, Mario, la que me dijiste otro día.
Vale, la de Jesucristo cazador de vampiros.
Exactamente. Bueno, esta es una super película, ¿vale? Yo, o sea, todo el mundo hemos visto un montazo de películas en el cine y todas tienen ciertas cosas que dicen no están bien, ¿no? Uh-huh. Y que esta película realmente lo soluciona.
Hay mucha gente que también se le dice no están bien.
Sí.
A los que miran el chat de OT,
por ejemplo.
Ejemplo.
Bueno, por ejemplo, esta película, una de las cosas que tiene buenas, está en YouTube y dura 1:14, ¿sabes? Se la puede ver mucho más rápido que cualquier otra película.
Claro. Se les acabó ya el carrete, ¿no? O sea, pues como hasta aquí hemos llegado 1 hora. Y el director diría, aguanta un poco más. Y los actores dirían, pero
hizo una encuesta de cuál es el mínimo para que se considere una película.
Hombre, hay actores... Ahí tiran mucho de efectos especiales, quiero decir, también.
Sí, de eso ahora voy a hablar también.
¿Puedes repetir el título para que la gente la busque?
Megatiburón versus Pulpo Gigante.
Vale.
Mira, me hace referencia a mi compi Miguel. Nosotros tuvimos una época en la que...
Habéis tenido muchas épocas, ¿eh?
Sí, un blog en el que recomendábamos para ver películas de mierda. Y estas eran las que más lo plantaban. Claro. Por eso tengo tanto conocimiento yo de esto.
Me imagino.
Vale, nos ha importado una mierda, ¿no?
No, está muy bien que tengas una cultura. Yo me he sorprendido cuando conocías al pulpo gigante.
Me encanta que tuvieras amiguitos, Mario, de pequeño.
Ya, me encanta que te relacionaras con humanos.
Bueno, empieza la película con un montón de acción que te mezclan, es que es súper guay, te mezclan imágenes de documentales con imágenes de lo que se supone que es la película. Te ponen documentales, pues eso, de tiburones, de tal. Entonces está muy guay porque acabas llevándote la cultura de los documentales habiendo visto una película.
Pero eso es un poco rollo, no tenemos mucho metraje para la película y tenemos que coger el de otros,
total,
¿no?
Pero lo que te digo, que les dirían, lo mínimo para que se considere película y no cortometraje es 1:14. Y dijeron, vale, pues ¿qué tenemos? ¿60? Hasta ahí, rellena.
Claro.
Mete anuncios.
Pero lo que te digo, es una ventaja, porque estás viendo un documental y tú incluso puedes decir a tu madre, dame dinero para ir al cine.
¿A tu madre? ¿Al cine?
Porque es un documental, es un pelidocumental.
¿Pero esa peli estaría en el cine?
Sí. Pero en unos muy chungos.
No,
en
todos,
los cines de polígono.
En los
¿no?
mejores cines solamente.
Sí.
Bueno, otro punto a favor es que si hay una secuencia que te ha gustado mucho o te has perdido, la vuelven a poner después. Es decir, si hay una...
¿Qué me estás diciendo?
Sí. Bueno, porque es verdad. Sí,
corta,
o sea,
pega.
Sí, de repente, o sea, hay un barco en medio, le pega un aletazo el pulpo y luego repiten la misma imagen desde el ángulo contrario.
Pero entonces no es una peli.
No, sí, 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 sí.
¿Tiene una historia?
Sí, una historia muy bonita con su parte, con sus tramas, con su amor.
Por favor, repite el título otra vez para que la gente la busque.
Mega tiburón versus pulpo gigante.
Vale.
Bueno.
Es que, vamos, es que no tiene... No, todo es bueno.
Claro.
El título.
Sí, sí, sí. Y es lo que te digo, las propias imágenes que repiten las hacen efecto espejo por si desde otro ángulo la entienden mejor. A mí me encanta.
Por si me equivoco, Eliseo, ¿esta es en la que el tiburón sale del agua y se come un helicóptero?
Ay, Mario, deja de desvelarme cosas.
Ah, perdón, perdón. Vaya.
Claro.
O sea que sí.
Otra cosa que soluciona muy bien la película, pero muy, muy bien, que es algo que... ¿Por qué nadie ha sido capaz de resolver esto, vale? Por ejemplo, los doblajes.
Sí.
Los doblajes, cuando el tío, cuando hay dos tíos que están hablando de muy lejos, el sonido está muy flojito y no se escucha. En esta no. En esta se escucha al mismo nivel de sonido, estén en primer plano que estar súper lejos. Por lo tanto, una persona que a lo mejor tenga ciertos problemas de escuchar o que simplemente esté perdiendo la atención, ahí... Con eso se entera de todos los diálogos. Además, voy más allá. Es una película de la que no te puedes perder los diálogos.
¿Pero el pulpo gigante y el megatiburón hablan?
No, no, no.
Ah, vale. No,
son la gente que intenta luchar contra ellos.
Ah, vale, vale, vale. ¿Son malos?
Sí.
Están sentados en un sofá y se cuentan sus vidas. Es un rollo intimista.
Yo entiendo que los dos habéis visto la peli y ya estáis como profundizando en el coloquio del director, pero yo quiero que me expliques un poco de qué va la peli.
Ahora, eso lo estoy dejando para el final. Estoy sacando la numeración de las cosas buenas.
Vale, vale. Primero tú cuenta todo y al final cuentas de qué va.
Sí.
Vale. Es una estructura estupenda. Perdón por no haberlo caído en eso.
Otro punto a favor. Y es que estas películas no se guardan lo mejor para el final. O sea, en el minuto 13, que es justo cuando dice Mario, de repente hay un tiburón que salta y revienta un avión, ¿sabes? Un avión que... Salen unas imágenes de un avión como si fuera de un juego de aviones, ¿sabes? Y es que ojalá pudiera pinchar los vídeos aquí en YouTube. Un avión que parece de juguete, que está volando como si fuera un juego de aviones, de repente ves un cocodrilo que le muerde y lo revienta. Todo eso antes, para darle drama, hay un chico que dice... Mi mujer me está esperando para que nos casemos, ¿sabes?
¿La peli? ¿De qué país es la peli? ¿Sabemos eso?
Bueno, hay diferentes tomas, unas en Estados Unidos, otras en Tokio, no sé qué.
Joder, es que es precioso. Además, es un avión comercial, ¿eh? Que la gente que va volando por su zona comercial, no que vaya volando a ras de agua.
No, 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 claro, claro. O sea,
entonces el tiburón salta
por encima de las nubes.
10.000 metros.
Sí, sí, sí.
¿En serio?
Se asoma por encima de las nubes y lo pesca al vuelo, ¿sabes?
¿Verdad?
Claro, tú imagínate, para pillarlo...
No, pues, Celia, no de verdad, son efectos especiales, ¿eh?
¿Ah, sí?
Joder, es que como estás diciendo, que es un poco documental...
Claro, ¿no?
Digo, a ver si va a ser verdad y tenemos poco explotado al pulpo gigante.
Tú piensas la de veces que ha tenido que saltar el tiburón para poder pillar algo ahí arriba. ¿Qué parece eso? No sé qué decirte.
Es que primero, el tiburón lo ve desde abajo y salta, y si es eso, ¿cómo coño calcula la velocidad que tiene que coger para trincar justo al avión cuando está pasando por encima?
Escúchame, Mario, ¿cuándo tú no has saltado de la piscina 300.000 metros para arriba? ¿Sabes? O sea, tampoco es tan complicado.
Sí, sí.
Pero eso que estás preguntando, Mario, es como... ¿Cómo sabes tú en qué momento tienes que abrir la boca para que el tenedor entre? El tiburón sabrá cuándo tiene que hacerlo para que entre el avión.
Cuidadito con eso, que nunca me lo había planteado, ¿eh?
Realmente, cada uno sabe cómo tiene que hacerlo para comer.
Claro. Yo muchas veces voy con el tenedor a la boca y me lo embadurno por
el nariz.
Bueno, otra cosa que tiene también muy bien es que, o sea, durante la consecución, para darle acción a las escenas de acción, le ponen una música como muy tensa y empiezan a hacer movimientos así con la cámara hacia los lados. En cualquier momento, si es porque ha chocado algo, de repente hace un movimiento así para los lados con la cámara.
Es muy guay.
Sí, sí, sí. Es
la peli que más ganas me está dando de ver.
Es que es la mejor película del mundo. O sea, quiero repetir una vez el título más.
Sí, por favor.
Mega tiburón versus pulpo gigante, ¿vale? Y bueno, ya... O sea, voy a contar un poquito la
ojalá trama. Pudiéramos ver cómo aumentan las visualizaciones de YouTube de esa peli desde lo que estás contando, ¿sabes? Porque al final tú eres un influencer de la vida y esa peli ahora está ganando caché.
Sí, por lo menos 3 o 4 visualizaciones más.
Va a tener una, por lo menos mía, la va a tener.
Cosas importantes que pasan en la película, que va a ser un poquito spoiler, pero lo voy contando.
No pasa nada.
De repente el tiburón muerde todo el... Como es un megatiburón, muerde todo el puente de San Francisco y lo destroza por la mitad.
Pero una cosa, ¿y qué interacciones tiene con el pulpo? Porque veo mucho protagonismo al tiburón y poco al pulpo
es que
gigante.
Te está adelantando al final.
Ah.
Eso viene en el final. La historia es muy simplona. Bueno, simplona no, tiene sus matices, ¿eh? Y todos los diálogos están puestos ahí por algo. Pero va todo muy de que están luchando por separado contra un tiburón y contra un pulpo. Y algo como que al final las ayudan uno de otro para al final entre ellos, ¡pam!
Es como lo Factual, dos historias que se unen.
Efectivamente, sí. Lo mismo.
Es bonito.
Es muy bonito.
Y se ayudan.
Sí, se ayudan y son muy cariñosos. No, se revientan entre ellos al final. Y por último, indicar que hay una cosa que yo no sabía, que he aprendido con esta película, ¿vale? Uh-huh. Algo que yo considero importante. Y es que yo no sabía que los animales mitológicos, estos que le llaman mega tiburón y pulpo gigante, por ejemplo.
¿Mitológicos por qué?
Bueno, dicen que son súper de la prehistoria y todo
que
eso.
¿Existían?
Sí. No, esto no es lo que yo no sabía. Lo que yo no sabía es que, por ejemplo, cuando mordían el puente de San Francisco, cuando el tiburón saltaba hasta comerse el avión y en diversas sucesiones como esa, o cuando el pulpo le pegaba un aletazo a un barco, hay explosiones. O sea, hay explosiones. Yo no sabía que se producía una explosión. Cuando,
¿en el propio animal? ¿O el...?
En el acto, es decir, al morder el puente explota, ¿sabes?
Porque está lleno de dinamita.
Claro, yo no sabía esas cosas de la química que sucedían. O sea, sí.
Porque tendrán poder.
Claro, o dinamita a los dientes o algo.
Sí. Mira, me hacía gracia, me reía del comentario de Miguel que dice que debe ser la única película que los spoilers no te estropean, porque lo que vas a ver no te lo crees ni aunque te lo cuenten.
Eso está
recuerdo. Es la magia de la peli.
Y ya por último, para acabar, vengo a hacer una crítica. No a la película, evidentemente, no tiene nada que criticar, pero sí a los... voy a subirme de tono a los cabrones que han votado mal esta película en Film Affinity. Tiene un 2 en Film Affinity, 2 sobre 10.
Cuidado, que estamos entrando en un mundo de mucho hater ahí, ¿eh?
Ya, un 2 sobre 10 totalmente injusto. Que es
por envidia, es todo por envidia.
Exactamente, es que... todo lo que no sea Avatar, no nos gusta. Pues... aún tiene...
Qué rabia, de verdad.
Aún es mejor que la película de tiburón, o sea, Megatiburón versus Crocosaurio, que tiene un 1,8, que tampoco se lo merece sin aún verla visto, solamente por el título.
Es que los títulos es lo mejor de esas películas, creo.
Así que ahora mismo invito a todo el mundo que está escuchando este programa que deje de hacerlo, que se ponga a ver una de estas dos películas y... directamente corriendo, que se vaya a Film Affinity a puntuarlas positivamente.
O mejor, hacemos una cosa como los de Forocoches. No hace falta ni que la veamos. Vamos todos a ponerle un 10 a esta película en Film Affinity.
Vaya pretensiones, también te digo.
Claro, pero Mario, todo es moverse. Si todos nosotros le votamos como un 10, aunque sea 2 décimas...
A lo mejor llega un 6.
Aunque sea 2 décimas, sube. ¿Sí o no?
A mí me encantaría.
Venga, bueno, va, pero un proyecto de verdad.
Es más,
¿nos comprometemos a la semana que viene a decir qué puntuación tiene la película?
Quiero que la gente que nos está escuchando... 100.000 likes. No, quiero que la gente que nos está escuchando vaya y haga una captura de cómo vota las 5 estrellas y nos la ponga en nuestras redes sociales. ¿Repito las redes sociales?
Sí, sí, sí. Le están ahí abajo puestas en el vídeo.
Es verdad, pues lo paro.
No.
Qué bajón.
En cualquier caso, nos comprometemos a decir la semana que viene qué puntuación tiene.
Vale, ya veréis que tiene la misma.
No,
que...
Mario, no. Pero vota, Mario, vota.
Que sí, yo voto, no te preocupes. Eliseo, hay que seguir por ese camino, ¿eh? Megatiburón contra Crocosaurio.
Sí.
Y ya te digo, yo te recomiendo Sharknado.
No, pero es que es muy igual ya. Yo Sharknado quiero la de Jesucristo ahora.
Jesucristo caza vampiros.
¿Vosotros llegasteis a ser la generación que veía Sensación de Vivir?
No, Mario. No. Éramos fetos cuando se
escribió. Pues podemos seguir, si has terminado, Eliseo.
Claro que sí. ¿Os ha gustado mi sección?
Mucho.
¡Dejadlo en los comentarios!
Y suscríbete a mi canal.
No estamos en YouTube. Perdón, antes de que empiece, estáis todo el rato hablando de YouTube y es la única plataforma donde no subimos el vídeo ni el audio, ¿eh?
Deberíamos.
¿Pero quién ha hablado de YouTube aquí? ¿Quién ha empezado con el canalote?
¿Ves, por ejemplo, Eliseo, te están recomendando Jesucristo Cazavampiros, que te lo llevo diciendo yo ya tres
veces. Sí, sí, que sí, además, ese que escribe creo que sabe de la vida, no como nosotros.
Sí, además dice su famosa frase de...
No.
Vale.
No me hagas spoiler.
Quiero que me destaques, si ves la película, alguna frase.
También
si
es verdad
la mía,
que la película anterior la he visto a 1,5 en YouTube. ¿Sabes por qué le puedes poner la velocidad?
No, pero hay una frase que hay que destacar de la de Jesucristo que ha adaptado a los vampiros.
¿Vale? Este es el camino, Eliseo.
Bueno, Elia, ¿qué nos traes?
Vamos a mi sección, aunque yo me quedaría todo el rato con la música, porque es mejor que todo lo que yo pueda decir.
No te subestimes.
Vale. Oh, vale, bueno, yo en la sección había propuesto hacerla sobre OT, un monográfico, pero puesto que dijimos que no era para todos los públicos, pues hago como que por un ratito no pienso en OT y hablo de otro tema. Aunque en segundo vale. plano mi cabeza esté ahí, yo Mira, intentaré...
Perdona. Sí, es sí. que están incidiendo sobre la frase. Yo, Jesucristo cazador de vampiros... La vería esta noche.
Pero Mario, no. si no nos dices la frase, no podemos reírnos con vosotros.
No, ha dicho Eliseo que la va a encontrar.
Yo la identificaré nada más verla.
En la playa, ¿vale?
Porque me acaban de decir que me va a llegar hasta al pechito.
A la patata.
Sí.
Bueno. En la playa, ¿vale?
Vale.
Entonces tendrás que ver la peli a velocidad normal.
No, también a rápida. Sí. Luego repito la parte de la playa, o sea...
Entonces, OT nada, ¿no?
OT nada. Entonces vamos a hablar de familia. Un poco en general, nombres, familia, hijos...
Que tampoco se habla mucho de OT, que ha sido nuestra familia hasta ahora.
Bueno, pero eso ya es para la gente ya que lo viva con más profundidad. Pero quien no haya visto OT también podrá entender la sección. Vale. Bueno, vamos allá. Como sabéis, tres opciones son verdad, una es mentira. Tenemos que adivinar cuál es la que es mentira. Bueno, tenemos, vale. tenéis, porque
y
yo
lo dirás
sé.
Al final del programa, ¿no?
Claro, si nos
Me voy
acordamos.
A apuntar aquí. Los titulares.
Vale, los
Mario,
titulares.
A ver si das una, ¿eh? Porque en esta sección...
Soy una mierda, sí.
Bueno, vamos a empezar con la persona con más nombres hasta el momento. Sabéis que en España actualmente la ley solamente permite que se inscriban hasta dos nombres compuestos por persona.
Excepto.
Excepto nada. La ley es así. Sin embargo, esto no siempre fue así. Y es que antes, pues, a nadie se le había ocurrido poner límite y lo dejaban, pues, a la mano del señor del registro que dijera hasta aquí o lo que pasara. Total... que en España, en el año 1914, ahí queda eso, ocurrió un evento que ha estado inscrito hasta ahora en el libro Guinness de los récords a nivel mundial.
¿En España?
Esto ocurrió en España. Pero
es propio de españoles, también te lo digo.
España, sí.
Porque nadie ha superado hasta el momento lo que le ocurrió a una señora que fue inscrita en abril de 1914, que fue inscrita con el siguiente nombre. Vamos allá. María de la Asunción, Luisa Gonzaga, Guadalupe Refugio Luz, Loreto Salud Altagracia, Carmen Matilde, Josefa Ignacia, Francisca Solana Vicenta Fearrer, Antonia Ramón Agustina Carlota Inocencia Federica Gabriela de los Dolores de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Saldívar y Saldívar.
Pero eso es una clase de colegio todo.
Ni más ni menos que 30 nombres.
Vale, esta tiene que ser verdadera. ¿Tú te crees que se ha pasado buscando nombres?
No.
Tú ya sabes que yo me documento, Mario.
No, joder, que luego se le ocurra mucho, ¿eh?
Es que, o sea, esos nombres son demasiado complicados.
30
nombres. Y muy de 1914 también te
Hombre,
lo digo.
Hombre, no, te iba a decir Sheila, Jessica, Jennifer...
Pero es que ha metido por ahí en medio refugio.
Sí, hay algunos nombres muy buenos. Es que esto podría ser un santoral directamente para que la gente pues dijera mi hija se va a llamar Gonzaga, por ejemplo.
Pero ¿y se sabía cómo la llamaban en Petit Comité o la llamaban todos los nombres?
Pili.
Altagracia, es uno que me encanta también.
Altagracia.
Es que... Porque tú fíjate, Refugio Luz, Loreto Salud, son como todo como nombres muy buenos.
Son como nombres de hospitales.
Pero es que esta mujer fue cantera para que de ahí sacaran todo tipo de nombres para colegios.
Déjame un momento que vea el nombre. O sea, no es por nada, ¿eh? No quiero buscar aquí el fallo.
No busques la desconfianza.
Pero estoy buscando las iniciales. M-A-L-G, Malag Guadalupe R, Malag R...
¿Crees que puede haber un mensaje oculto si usas todas las primeras letras?
¿Te imaginas? Sería genial.
Eso estaba buscando, pero parece que no. Parece que te puedes encontrar un atragante de garganta.
Bueno, pues puede ser verdad, puede ser mentira. 30 nombres.
¿Cómo le gusta eso, esa frasecita?
Porque no lo sabemos.
Va a entrar en la historia esta
Bueno, vamos al siguiente. El siguiente también está en el libro Guinness de los récords a día de hoy. Este fue recogido en el año 1998. Si es que es verdad, porque ya sabéis que puede ser que uno de los dos no lo sea. En todo caso, se inscribió en el año 1988, pero sucedió en el año 1700 aproximadamente. O sea, nos tenemos que remontar ya al siglo XVIII. Vale, pues en este caso, la señora Vasilev, que así se llamaba, una familia rusa, fue la madre que se considera más prolífica de la historia. Es decir, la que más hijos a día de hoy ha tenido en la historia. No hablamos de un hombre, porque un hombre, pues bueno, puedes irte a Julio Iglesias y todos esos, pero no, hablamos de mujer. La que más hijos ha tenido de la historia. Sí, se trataba de una familia numerosa de campesinos de Rusia que tuvo ni más ni menos que 69 hijos, la señora. ¿Cómo pudo ser? Pues la mujer pasó gran parte de su vida embarazada, pero no solo eso, sino que tuvo 69 hijos en tan solo 27 partos.
¡Hala!
Y es que fueron todos ellos múltiples. 16 partos de gemelos, 7 de trillizos y 4 de cuatrillizos.
¿Te ha pasado alguna vez esto que te estás comiendo unas chuches de una bolsa y no sabes cuándo parar? Pues lo mismo le pasó a esta señora.
A ver, ¿me puedes repetir los números que estoy calculándolo? 17.
16 partos de gemelos,
Gemelos.
7 de trillizos y 4 de cuatrillizos.
Escúchame, Mario, esto no se le baja para Celia.
Aunque fuera mentira, fuera verdad.
Ya, bueno, pero igual algún número baila por ahí.
27 partos, 69 hijos. De esos 69 vivieron 67, cosa también bastante rara para la época.
Pues de hecho yo creo que, o sea, son muchos hijos, porque en esa época yo creo que morían muchos, ¿no?
Pues aquí duraron. Es bastante curioso, de todas formas, y en caso de que esto sea verdad, que todos los partos sean múltiples, que tengan 4 cuatrillizos, que tengan 7 de trillizos y 16 partos de gemelos.
Ahí gastaban más... Esto me lo ha copiado un monólogo. Pero gastaban más en llaves que en hipoteca, ¿eh?
Que...
Bueno...
¿Y ahora en qué se ha convertido? ¿Sabemos esa saga? Porque eso es... Claro, habrán copado medio...
No lo sabemos.
Habrán tenido que dar una autonomía allí en Rusia, una ciudad para ellos solos.
Pero en caso de que sea verdad, es la familia Vasilev.
Vale,
¿vale?
Buscaremos.
Vamos con la tercera historia, porque sabéis que una solo es mentira, las otras pueden ser verdad. Vale.
Sí, sí, sí.
Bueno. Si es que no es mentira, lo propio concepto de la sección.
Claro, lo teníamos claro hasta ahora.
Pero os avisaré, el día que cambie el concepto y os diga, ahora tres son mentiras y hay que descubrir cuál es la verdadera. Eso ya será pues otra vuelta. Bueno, la tercera.
Perdón, una cosa. Sí. Antes, es que me acaba de venir a la cabeza, esta pregunta es para Eliseo. ¿Cómo crees que pondrían los nombres a los niños estos, a los 69 niños?
A ver, entiendo que los tres primeros se los curraría un montón, pero luego ya a partir del cuarto...
Claro,
por números.
Pues mira, ahora que has hecho esa pregunta, voy a cambiar el orden y voy a leer la que era mi cuarta opción, porque va un poco relacionada con eso. Entonces, vamos a hablar de una cosa que ocurrió en el año 1968 en Francia. Laurence y Jacob eran un matrimonio francés que tuvo una hija, y entonces decidieron ponerle el mismo nombre que a su madre, Laurence. ¿Vale? Hasta aquí todo normal. ¿Pero qué pasó?
Todo normal si de caso esto es verdad.
Si lo que ocurrió es que la cosa se complicó a la hora de elegir el nombre que le iban a poner a su segunda hija, a su tercera, a su cuarta y a su quinta, porque todo ello fueran niñas. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues bien, se ve que les debía gustar mucho el nombre de la madre, que se llamaba Laurence.
No le gustaba mucho, pero la madre ahí era la que mandaba, ¿sabes?
Porque, tal y como viene recogido, les llamaron a las siguientes niñas Laurin, Laura, Laura y Larisa. Es decir, traducciones del nombre de Laura en alemán, inglés, español y ruso, respectivamente. Esto se refleja también en el libro Guinness de los Récords porque, por ejemplo, como no sé si lo sabéis, pero en España está prohibido que varios hijos lleven el mismo nombre aunque sea en diferente idioma.
Ah, no sabía.
Pero en Francia, o al menos en esta época, no debería estar. Entonces, a partir de aquí, esto está regulado como tal y tienen 5 hijas con el nombre de Laura en 5 idiomas diferentes. Laurence, Laurin, Laura, Laura y Larisa.
Mario, tú en tu podcast de padre hablas mucho de que cuando se produce el parto el padre pasa a un plano difuminado en la historia, ¿no?
Sí.
Pues imagínate aquí para el padre que no quería ni ponerle nombre a sus hijas.
¿No ves en la habitación que me encuentro, recluido, entre cajas? Ahí se ve.
Muy triste, Mario. Bueno, pues esta es la tercera de las opciones. ¿Hasta qué punto te pudo gustar un nombre de tener hijas y decir, ¿y pensamos otro nombre? No, yo creo que aún queda otro dialecto por
explotar. Mario, si una de estas tres es falsa, Celia se la ha preparado mucho, ¿eh?
Es que eso te iba a decir, estas tres están muy curradas. Yo espero que la siguiente sea muy mala
muy
para
descarado
poder
que sí.
Sea la falsa.
Bueno, pues vamos allá, la última, ¿vale? Bien, pues hay muchos matrimonios que descubren cosas de la otra parte de la pareja después de casarse y todo eso puede ser normal, pero hay un matrimonio norteamericano que el año pasado... Bueno, ya en el 2016 tuvo una sorprendente revelación, ¿vale? Y es que él, un multimillonario de 68 años, y ella, una joven bailarina de 24 años, descubrieron que son abuelo y nieta 3 meses después de darse el sí quiero. ¿Qué pasa? El descubrimiento ocurrió cuando miraban un álbum de fotos familiares, entonces la joven reconoció a su padre en una de las fotos que le enseñaba el marido. Cuando lo miraba, reveló el señor que se trataba de su hijo, al que no veía desde que su ex esposa le alejó del niño cuando solo era un niño por quitarle la custodia de sus hijos. Ahí lo reconocieron y lo que es más fuerte de todo esto es que a pesar de enterarse y del shock inicial, el matrimonio ha decidido continuar con la relación y de hecho ahora están esperando un niño que será hijo y pues bisnieto a la vez para el multimillonario.
Repíteme las edades.
68 y 24. De todas formas, está todo calculado, ¿eh? No me vas a pillar por la cifra.
No, pero ahí lo que veo raro es que el señor de 68 mantenga su ritmo procreador, ¿sabes? No sé si me explico.
Hombre, no sé, pero el señor Vasilev, que tuvo 69 hijos, también digo yo que los tuvo hasta bastante entrado en años.
Eso también es verdad. Ahí me has pillado.
No sé.
Solo una cosita. Hablando de lo de los nombres de antes, de cómo, cómo le pondrían los nombres, Miguel, por ejemplo, nos dice que él pondría los nombres... como los huracanas.
Por orden alfabético.
¿Vale? Ha dicho huracanas, supongo que ha sido un guiño al discurso de Irene Montero, sí, saludando a los portavoces y a las portavozas.
Qué grande,
¿vale?
Qué grande. Sí. Bueno, pues no sé, a ver vuestras opiniones, ya sabéis, la señora de muchos nombres, la señora de muchos hijos, el abuelo y la nieta, o bien la pareja que ponía el mismo nombre a varias hijas.
Joder. Mira, yo creo que lo tengo claro.
A ver, ¿tú también?
Creo que lo tengo claro, es propiamente contradictorio, Mario.
Me parece muy heavy el de los 69 hijos. Es que no puede ser para una persona humana.
Vale.
Yo ese es el más fácil de inventar para mi gusto.
Pero no podéis decir el mismo, hombre.
Ya, ya, ya.
Tenéis que, no sé.
Yo me quedo con ese. Pero es que fíjate, se me ha ido la idea que te iba a transmitir. Sigue, Eliseo, que lo voy a pensar.
Bueno, a mí ese me parece el más complicado, o sea, el más fácil de inventarse, el de los hijos, porque al final es una cosa de sumas.
Pero hay que pensar muchas cosas, porque ¿cuántos años tuvo la señora embarazada a lo largo de su vida? Todas esas cosas.
¿Que no lo has dicho?
Pues imagínate si tuvo 27 partos, un total de 27 por 9, teniendo en cuenta que a lo mejor al ser partos de trillizos y cuatrillizos, los niños no nacieron a los 9 meses.
Yo ahora sí que empiezo a creer en esta teoría, porque sí. ¿Sabes lo que le pasaba a la mujer? Que era de las que sufría mucho la regla y dijo, yo no voy a tener de eso nunca más.
Uf, es que, a ver, haciendo un cálculo así de media, saldrían 15 años embarazada, que no me parece mucho.
¿27 partos 15 años, Mario?
Sí.
¿Pero qué cálculo más has hecho, por favor?
He hecho 27.
¿Entre dos?
No, 27 partos. He puesto por 7 meses cada parto, más o menos, para hacer una media.
¿Sí? ¿Pero cómo que 7?
Es que piensa que cuatrillizos y trillizos, los partos no serían de 9 meses.
Eliseo, céntrate, por favor. ¿Vale? Media de 7 meses por parto. ¿Bien?
Pero luego tendrás que dejarle 15 días a que llegue a su zona fértil del mes.
Bueno, vale,
pues salen 15 años y entre eso, pues repartidos, yo qué sé. Igual fueron 20 con sus etapas de
vale, vale. Eso
para abonar.
Vale, compramos la idea. En todo caso, ¿tú crees, Mario, que esa es la que es mentira?
Sí, yo creo que sí.
Vale.
Vale, pues yo me voy al del abuelo y la nieta, porque realmente ya se ha visto mucho en cine eso, ¿verdad?
Sí.
Ya, o sea,
¿me estás queriendo decir que me he inspirado en películas como la del crocodilo y el pulpo gigante?
Que es imposible que te hayas inventado todos los nombres. Y lo otro de los nombres me ha parecido tan curioso que, no sé, me voy a ir a por el abuelo y la niña.
Vale. Pues nada, dejadme 5 minutitos al final y explico cuál es la mentira y cuál es por qué son verdad las que son verdad.
Ajá. Vale. Pues nada, Eliseo, dale chicha a la musicota. Bueno, es que estoy muy cantarín.
Nos tienes en ascuas porque no sabemos cuál es de qué va tu sección.
Ah, ya, es verdad, no os lo he dicho al principio, en la reunión que hemos tenido de guión.
De contenido.
De contenido, sí, en la escaleta. Como he estado hablando al principio en el monólogo, vamos a tocar el tema con el que he abierto el programa de hoy, ¿vale?
Mira cómo se le pone la cara.
Que no es OT, vamos a hablar de la nieve, porque si no habéis estado muy atentos, se ha hablado de la nieve al principio. Así que tranquilidad absoluta, ¿vale? Por favor. ¿Sabes qué pasa? Que si hablábamos de OT, está ya todo muy trillado y todo muy hablado. Y bueno, yo os recomiendo que os paséis con mis amigos del chat, que están cosas extra.
No,
¿vale?
Y además puede haber un 5% de nuestro público que no lo vea y no sepa de qué estamos hablando, yo lo entiendo.
Seguramente un 5%, sí. no un 500%. Eliseo, vamos a empezar con la pregunta clave, ¿a favor o en contra de la nieve? Si me puedes especificar como diversión, ¿vale? Y como clima, como elemento climatológico.
Qué bonito, parece una pregunta de examen, porque es como, por 10 puntos, dime partes de la pregunta.
Desarrolla la pregunta. Como evento climatológico me parece precioso, Mario. ¿Cómo tú estás? Típica noche, ¿no? Estás en la estufa esta de leña ahí.
Relaja porque vives en Valencia, que tampoco vives en los Alpes.
Calla. Estás con tu chimenea ahí, las ascuas que se escuchan desde el fondo, plac, plac, plac. Un domingo, ¿sabes? ¿Has visto la forma?
¿Me puedes repetir el efecto de ascuas?
Bueno, es un domingo que además tienes un montón de hay una carrera de Fórmula 1, Después tienes algunos partidos de counter, tal, no sé qué. Bueno, total, que de repente ves... ¿Tú estás preparado para que todo suceda?
Perdona que te corte la historia un momentito. Pensaba que ibas a ir por el rollo romántico, pero cuando has metido la Fórmula 1...
No, me imagino yo solo. No.
Que sin llegas... nadie que te moleste, ¿no?
Claro. Pero me imagino más de niños, ese es el tema. Entonces, de repente, tú divisas un poquito de blancor en el exterior y decides sutilmente asomarte. Entonces ves esos copitos que caen un montón, que la gente le mete sus caras porque es que el frío que pega cuando nieva corta la cara. Y me parece súper bonito.
Esta era la pregunta corta, era la de a favor o en contra, pero vamos.
La introductoria, ¿no? Bueno, y luego a la hora de jugar es una mierda, porque a ver, sí, te tiras un par de bolas y estaba todo muy gracioso, pero luego las manos te las quieres cortar de frío, los pies los llevas mojados también de todo lo que te has metido en la nieve. Uh-huh. En fin.
Vale. Celia, a favor o en contra, si quieres hacer un speech de lo que te hubiera gustado que fuera tu infancia, también puedes.
No, es que yo, bueno, seguramente esto viene en las próximas preguntas, no quiero tampoco desvelar, pero ¿cómo poder estar a favor o en contra de algo que no he visto nunca caer? Realmente, yo nunca he visto nevar. Entonces...
Caritas tristes en el chat todo el mundo.
Pero, ¿y la nieve en sí?
Bueno, yo he visto la nieve cuando han dicho ha nevado y a los dos días o así mi familia me ha llevado por mi empeño y mi pesadez que ya todos conocéis a una cuneta de la carretera donde se ve un poquito de blanco que queda rastro de la noche anterior que nevó. Entonces he podido hacer una pequeña bola con las manos, pero...
Que se ve blanco, pero cuando te acercas es un poco marroncete ya.
Porque ya está pisado.
Ciérrala al micro, Eliseo, que no va a tener mucho que aportar.
No, pero yo puedo aportar desde mi imaginación y si queréis me lo invento.
Va a ser un poco triste.
Juguemos a eso, juguemos a que te inventes todo.
No, pero aparte es que yo tengo mucho que decir, porque es como un poco mi frustración.
Vale. Si tiramos. Aquí nos encanta tirar de frustraciones y de amargamientos y de traumas.
Traumitas también.
Claro. Vale. Venga, siguiente pregunta.
Eliseo, ¿esquías o has esquiado alguna vez?
La verdad que sí. Suelo ir a esquiar.
Perdona, me hace mucha gracia porque ya me estoy pensando cómo plantearle la pregunta a Celia posteriormente.
A ver, nieve sí que he visto. Lo que yo no he visto es nevar. La nieve sí.
Vale.
Bueno, que no he esquiado nunca. Además, creo que me caería nada más subir. Es decir, a ver, o sea, esto es lo típico de que tú dices, a ver, eso yo lo veo fácil de hacer.
Lo hacen los niños.
Claro, lo hacen los niños. ¿Cómo no? O sea, yo he visto a mis primos que esquían, que dice, pero si tienen 6 años, ¿qué haces? Y esquían que da gusto. Y yo, que no he ido nunca, creo que yo sería de los que me caería inmediatamente todo el rato.
¿Pero te gustaría
esquiar? A mí me gustaría mucho, Mario. ¿Cuándo me llevas?
Hombre, por supuesto, aquí a Navacerrada te subo un día.
Piensa que es un deporte de ricos. Eso.
Pero, ¿te gustaría más esquí o snow?
A ver, poco a poco, ¿no? Primero un poquito de esquiar... Y después un poco de snow. Pero a mí en snow, yo juego muchos juegos en la Play de snow y se me daba súper bien. O sea, yo creo que podía hacer unos flicks que fliparías, ¿eh?
Pero ¿en qué idioma estás hablando?
Y si juegas a juegos de pegar tiros, te convalida a la policía.
Claro, y directamente a los cuerpos. No, pero estaría guapísimo, Mario, que nos fuéramos allí. Y tú imagínate otra vez, pon tu cabeza a pensar, ¿no? La típico, que llegas a la típica... Sí, a las ascuas. La cabaña de madera con... la tela, la piel del oso, pero eso no es de mentira, porque si fuera de verdad me daría mucha pena. La piel del oso ahí tirada para sentarte.
¡Qué bonito!
Todo muy, muy verde, una recepción pues con gente muy alegre que te dice ¿has venido a esquiar?
Y súper calorcito en el sitio. Claro. ¿Sabes? Solamente me recuerda al capítulo de Los Simpsons en que a Mark Simpson se le cae el reloj en la pierna cuando está con la pierna estirada. Sí. ¿Sabéis qué capítulo? Eso es cuando pienso en una cabaña de nieve, solamente puedo ver a Mark Simpson con la pierna escayolada.
Pues es así, todas las cabañas. Es todo el rato lo mismo. Claro. Pero Eliseo, ¿esta vez tirábamos del rollo romántico o tampoco?
Tampoco.
No, ahora del familiar, Mario. Tú vas allí y vas a lo mejor con tu chica, ¿no? Y de repente...
Mujer, si es posible, por
bueno,
favor.
Bueno, tu mujer o lo que sea.
Una de las dos.
Y sí. Tú de repente allí... Claro. Pues
a las dos a la vez. ¿No?
A la que pilles.
Vas 3 o 4 días y el tercer día ya... Como que todas las parejas sois amigos, ¿no? Como que ya de veros por ahí, pues...
Odio eso.
¡Guau,
sí,
qué horror!
Sí.
Lo veo tipo balneario, tipo...
Sí, sí,
qué
sí.
Asco, ¡qué esto, asco! Esto...
Yo tampoco lo puedo aguantar.
¡Qué asco!
Que dices,
no quiero
¡madre mía! Que luego te dan los WhatsApps para seguir hablando después.
Y te meten a un grupo en el que nunca puedes salir.
Y cuando vuelves a la ciudad, quedas con ellos un día.
No, nunca. Luego se te quita las ganas a mitad del viaje, ¿eh?
Hombre.
Una vez sí quedas. Es lo que llamamos el síndrome del campamento. Cuando te vas de campamento de pequeño, al volver tenías muchas ganas de quedar con la gente, pero solo un día.
Eso me recuerda a los de OT, que al salir de la academia quieren quedar.
Efectivamente.
Bueno, María, bueno, que mucho que va de que me das con la gente, que luego él también hacía sus quedadas con la gente que compartía sus gustos.
¿Quién, yo?
Sí.
Ah, sí, sí, yo hago quedadas a tope. Yo quedo con gente muy rara, además.
Todos los días.
Los del chat de OT estamos pensando en quedar ya un día para...
Hombre,
para...
ahora es manejable porque sois 200 personas. Cuando eran 50.000, 60.000, claro, había que buscar un local grande.
Claro, además los grupos de WhatsApp no dan para tanto, entonces la gente habría que como que clasificar a la gente y eso ya es un poco...
¿Y por qué se clasificaría? Sectario. ¿Por edades?
¿Por... No, por afición.
No, por taritas, por el que tenga más taras, eso entra en un grupo. Bueno, Celia, en la cuneta en la que te llevaba tu familia a ver la nieve, el tema esquiar, ¿cómo se llevaba?
No, pero yo sí que he visto nieve también, o sea, no, en España no, pero esto típico que te llevan a un sitio de excursión y hay nieve, pero yo es que creo que no podría mantenerme de pie encima de esos dos palitos.
Ojo, ojo. En España no. ¿Qué? Sitio que te llevan de excursión, ¿dónde?
Sí, los típicos viajes en excursión, pues a Suiza.
No, sí,
esto sitios... que coges el avión privado y...
Joder. Si yo fuera tan rica como os pensáis, esquiaría, porque eso va como inherente. Pero es que creo que me caería. Entonces yo optaría por el trineo, porque eso lo veo mucho más fácil.
Escúchame, recientemente he tenido la suerte de estar en Suiza. He visto chiquillos con unos trineos a unas velocidades descomunales. O sea, me he muerto de envidia por subir en esos trineos.
Es que yo lo máximo que he hecho ha sido ir a Sanadú, a la pista esa artificial aquí en Madrid.
Oh.
Y yo no he sido capaz de ponerme de pie en esos palitos, entonces.
Era, mira que la tengo como quinta pregunta. O sea, que luego vas a poder entrar con tu experiencia.
Pero no me atreví a subir a la cosa. Lo único que me subí es a un rulo que tú te sientas, por eso digo lo del trineo, te suben hasta arriba y luego te tiran por una especie de rampa. Como si fuera Aqualandia, pero en nieve en vez de en agua.
Muy bonito, donde se suben los niños, ¿no?
Sí, pero es que yo tenía 20 años.
Claro, tú vas ahí con los niños pequeños de 3 años, ¿no?
Y yo, pero esto da miedo, esto da miedo.
O sea, los niños tuvieron que decirle a ella, no te preocupes, no pasa nada.
Eso me pasa a menudo en las ferias y en los aviones.
Los aviones, sí, sí, locura. Eliseo, ¿qué juegos se pueden practicar en la nieve?
Hazme un muñeco de nieve.
Oh, yeah.
Bueno, eso es como lo fácil, ¿no? Pero en Suiza hemos aprendido un juego que yo nunca había visto y es... Bueno, dos juegos. Uno que es comer nieve, que tengo un vídeo precioso cámara lenta comiendo nieve.
Qué bonito.
Y que pondré luego una story,
pero
va.
Tiene que ser nieve limpia.
Sí,
no
sí, claro.
No de esta que ya está pisada.
Claro, es que ya había nieve para todo el mundo en Suiza. Y otro juego que es muy gracioso que es... Que lo hacía mucho mi hermano, que es... Tú te tiras como de en plancha contra la nieve y te estampas contra la nieve. Es gracioso porque el que lo ve se ríe mucho y el que está dentro se queda congelado, ¿sabes?
Pero y que lo hacía mucho tú, ¿sabes?
Mi hermano, sí. Yo tengo hermanos, ¿vale?
Sí, muchos. Pero lo hacía por el disfrute vuestro o porque le molaba a él.
No, se supone que le molaba a él.
Se sacrificaba por vosotros,
claro,
por una risa.
Por la risa. No sé, igual es el que lleváis como de bufón, ¿no?
No. Es el emprendedor. Entonces él siempre quiere buscar algo más fuerte.
Está como montando startups de diversión, ¿no?
Sí, sí. Entonces él prueba cosas y muchas le salen mal, pero hay algunas que le salen bien.
Y las risas vale. Cuando
además, este hermano que tal escucha el programa, así que le va a encantar escucharlo.
Pues un saludo
claro.
De aquí. Además que ahora ya se cuelga en el feed, está automático, esto es una maravilla.
Muy bien.
Hermano bufón.
Celia, ¿algún juego más que se te ocurra para la nieve?
Es que claro, ahí sí que por ejemplo yo tengo el problema que nunca he visto la nieve en sí. O sea, ya te digo, la que vas por ahí no te deja mucho toquetearla o está muy dura.
Ella se cree que la nieve son los triángulos.
Los asteriscos.
Asteriscos no tan complejos.
Los que pones en el tiempo. Entonces a mí me encanta.
La nieve son padres.
De verdad, yo adoro. No sé si
vas el muñeco de nieve más grande que he visto es el emoticono del teclado.
Es que nunca he visto, lo digo en serio. ¿Vas a hablar del tema reporteras de nieve y todo eso? ¿O puedo hacer aquí...?
Puedes.
Puedo, porque es que yo no hay nada que me guste más cuando de repente dicen, abren los telediarios durante 3 meses en España diciendo, Dios, la noticia del día, nieva. Y dices, claro, estás en enero. Y se han ido al puerto de Pajares en Asturias, o se han ido al puerto de montaña más alto que haya. Entonces dicen, le sale la reportera con esa cara llena de nieve en un lado donde le está dando, ¿sabes? Se ve una cara normal y un lado de la cara lleno de nieve, pegada, el gorro, todo. Se la ve a la pobre tiritando con esas plumas por la cabeza del abrigo. Y eso a mí me encanta. Y yo digo, ojalá pudiera estar...
Con calefacción central.
No, qué va, me encantaría estar allí. Pero es que yo nunca he visto ese momento en que la nieve cae y la gente dice, oh, no hay cole, hacemos nieve. Aquí en Valencia, un día recuerdo yo en la vida que estábamos en el patio y alguien dijo, parece que nieva. Y todos nos acercamos a la ventana. Y entonces,
te iba a decir, Hace como unos 3 años así nevó.
Pero,
se dio
una Mario, ¿qué es,
Nevar?
¿Qué es ese nevar? ¿Qué es ese nevar? ¿Se puede llamar nevar? O hay quien dice, mira, mi casa está nevando. Y yo digo, coño, pues estoy a 1 kilómetro de tu casa y en mi casa hace sol.
Soleado.
Esa es la nieve que cae en Valencia. Yo no puedo jugar.
Si cayese nieve en Valencia, igual lo del cambio climático lleva siendo un poco chunguelas. O sea, habría que mirarlo ya bien serio.
Pero antes nevaba, yo creo. Antes nevaba
sí,
más.
Sí, a nivel del mar ha nevado casi siempre, vamos.
Bueno, pues en el norte nieva a nivel del mar, Mario. Eso...
En fin, madre mía, la que tenéis.
¡Hombre, Coldo!
Hola, bueno, Coldo, ¿qué tal?
Coldo seguro que ha visto la nieve un montón.
Sí, 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 se le ve en la cara. En la foto que tiene Coldo, yo no sé si es el de la derecha o el de la izquierda. Ojalá sea el de la derecha.
No sé, pero yo admiro un montón a la gente que ve nevar a menudo. Que, o sea, que nieva y no se sorprende. Y no salen corriendo a la calle.
Sí, sí, porque...
O sea, yo, si un día nevara, me tendríais que sujetar porque estaría corriendo a la calle. Aquí no.
Madre mía. Eliseo, indumentaria adecuada para ir a la nieve.
Unos guantes térmicos de estos duros, duros, ¿eh?
Duros.
Una braguita esta que se pone en el cuello, porque así... Porque claro, tú luego en el subidón de ponerte a jugar y tirar bolazos a la gente, te olvidas un poco de lo que es tu garganta y tus extremidades, ¿vale?
Pero ¿tú has visto nevar, de caer
sí,
copos.
Claro, claro.
Tú también,
hombre,
Mario.
Está en Suiza, por favor, está en Suiza.
Bueno, yo también he estado en Suiza y yo no he visto nevar.
Bueno, en la rueda
de la zona de las vacas de Suiza.
No, era
la
verano.
Zona de la nieve.
Era verano, entonces no fuiste una valiente en el sentido de ir en invierno.
Que una cosita de nomenclatura, Eliseo, simplemente...
Oye, cuidado, Coldo, ¿eh?
Yo me voy a casa de Coldo.
Te las tendrás que ver conmigo. No, dime, Mario.
Si hablamos de braga, hablamos de cosa para el cuello, si hablamos de braguita, hablamos de cosa para el cuello pequeñito o prenda femenina íntima.
Prenda íntima femenina.
Siempre.
O sea, que tú para el frío llevas una braguita en el cuello, has dicho.
Yo llevo una braguita, sí, en el cuello... para que me tape un poco la garganta, un gorro viene bien, y luego un abrigo que sea gordo de estos, que sea gordo, gordo, de estos que parece que, aunque tú peses 60 kilos, de repente dices, madre mía, que parece que pesas 80.
Un
¿no?
abrigo Michelin, que se
sí.
le llama.
Pero tampoco...
Cuando te pruebas, le dices a alguien que te pegue para ver si lo notas.
Sí, sí, sí. Pero tampoco que sea de estos de bisón, de estos que son un montón de piel, porque eso se acaba mojando.
Claro, ni pelo ni nada, tiene que ser acolchado, ¿no?
¿Cómo vas a ir con un abrigo de bisón a la nieve?
Yo soy mucho de eso, ¿eh? Bueno, estaría claro, imagínate ya.
Yo sería con las botas de tacón y las pieles, y claro.
Por supuesto.
Que su mujer y sus hijos también me cuidaría muy bien.
Claro que sí, tú eres muy
sí,
cuidable,
como
además.
Si fueras otra hija más.
Sí, Mario, ¿tú has visto nevar?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Es verdad, Mario, que estos días, ha sido mentira porque a veces... ¿Qué? ¿Es verdad que ha nevado, pero de cuajar en Madrid?
Sí, en Madrid ha nevado un montón, sí, sí.
Buah, qué envidia.
Más que yo no he salido porque...
Pero es que la vida es muy injusta porque nosotros estuvimos en Madrid hasta el sábado por la noche y creo que fue a la hora de irnos cuando empezó a nevar.
Sí, le dimos al botón. Dijimos, venga, dale chicha.
Total.
Se van los valencianos.
Es verdad. Yo me dieron ganas de volver, pero ya empiezan que sí, carreteras cortadas, que sí, líos...
Claro, que se ponen de un tontorrón la gente cuando...
¿Y unos exagerados?
Que sí, cadenas.
Han cortado el puente, o sea, el túnel este de 100.000 horas.
Es como, guau.
La gente, madre mía, qué asco.
Paso.
Celia, ¿qué indumentaria llevas tú a la nieve o llevarías o no sé?
No sé, yo es que pues supongo que lo que ha dicho él, me dejaría aconsejar por expertos como vosotros y como Coldo. Aunque
pero,
también supongo
cuidado.
Que depende, porque la gente del norte ya estará más acostumbrada y saldrá
claro.
de cualquier manera.
Cuidado, claro, de cualquier manera, dice. Cuidado, Celia, porque la ropa que ha dicho Eliseo... estilo no tiene, o sea que deberías mantener tu estilo.
Bueno, pero yo sé que hay botas de nieve súper chulas de colores.
Saca tu propuesta estilosa.
Pues yo opino botas de nieve, de estas que son súper bonitas de colores, como si fueran de agua pero de nieve.
Es verdad que
si,
se lleva un poco
pierdes,
dale Mario,
que si te pierdes te pueden encontrar por las botas si te queda boca abajo, por
es verdad
ejemplo.
Que pierdes un poco de movilidad, ¿no? En los dedos y eso, pero bueno, quien quiera andar.
Quiero hacer una reivindicación muy importante ahora mismo en este momento, y es que es verdad que para el invierno los colores de la ropa son demasiado aburridos. ¿Por qué no en invierno tenemos colores tan llamativos como en verano? Colores fosforitos por todos lados, ¿sabes?
Es verdad. De todas formas,
en invierno,
sí que...
en invierno no hay que motivar a la alegría, Eliseo, hay que motivar al recogimiento.
No, porque
puede
en Navidad...
Razón, puede que esa sea la razón, ¿eh?
Puede ser, pero me parece muy triste pensar eso, ¿vale?
No, pero en cualquier caso, la ropa de nieve de esquí, yo sí que creo que hay colores. Son
sí,
como
hay,
un poco
sí,
de
pero,
torero.
Pero para que no se pierda la gente.
Así como los colores. Sí, esto que dices, esos toreros, ¿cómo se ponen esas ropas? Pues así.
Hablando de los Simpsons, hay un episodio, creo que es el mismo, que se encuentra con Ned Flanders en la nieve, que lleva un traje súper ajustado.
Bueno. Como si no llevara nada. Llevara nada.
Vale, muchas gracias. Bueno, es que... vamos con lo del centro de nieve artificial. ¿Eliseo, has estado en alguno?
Estaba en Elche, que hay una pista de hielo. Pero, eso...
pero de hielo de patinar.
Ah, de hielo, no. Yo digo de nieve, de hielo.
Eso
no
es todo
vale.
lo que he visto, porque no he visto más. Pero me gustaría ir, llevarme a Xanadu.
Vale, Celia, Xanadu, ¿qué sí. te pareció?
Está en Xanadu y están en otros también así, de este estilo. Yo te digo,
Pero en Dubái, ¿no? Habrá algún centro comercial.
O sea, no lo he dicho porque me ha parecido como sobrarme mucho, pero es verdad, la pista de nieve artificial más grande está en un centro comercial de Dubái, que es el sitio donde más calor hace del mundo, pero ellos la tienen allí. Y allí, pues claro, la gente no sabe esquiar ni sabe nada, pero... Y luego hay que decir que la tienen, pues eso. Pero yo he estado, pero tampoco he esquiado, entonces no te puedo decir mucho, que es muy grande.
Os voy a contar yo mi anécdota en el Xanadu, entonces, ¿vale? Uh-huh. Fui hace muchos años. Tengo que aclarar que yo no tenía esta talla, ahora tengo una talla bastante... un poco más amplia, quiero decir,
¿vale?
Del
señor mayor, normal.
Sí, muchas gracias.
No, de padre.
Ah, de padre, vale. ¿No? ¿Sabéis que hay una especie de los remontes, ¿no? Es una especie de como de enganche que tú te metes entre las piernas y tira de ti hacia arriba para luego bajar por la cuesta.
Afirmativo.
No sé si lo visualizado.
Un sí, palo afirmativo. Que te enganchas ahí.
Sí, bueno, pues yo era novato en esto de la nieve y tal. Bueno, ya había esquiado un poquito ahí en la pista esta. Me fui a meter el remonte entre las piernas, ¿vale? Y normalmente eso, pues ya te digo, tiene que tirar de ti hacia arriba. Pues yo vi que el remonte iba subiendo. El enganche del remonte se iba haciendo cada vez más largo y yo no me movía. O sea, yo me quedé abajo de la pista y el remonte siguió subiendo, pero yo con él entre las piernas.
¿Y cuál era la razón?
Pues no lo sé, por eso digo que mi talla tampoco fuese exagerada como para que el remonte no pudiera subir conmigo. Entonces, tenía un muelle por dentro que se hizo súper largo, pero súper largo. Y yo me quedé abajo mirando en plan, hola, yo tenía que estar allá arriba.
¿Y no tienes fotos de ese momento?
No había tantas cámaras móviles y no había... Igual las cámaras de seguridad me captaron, pero no.
¿Y pasaste miedo?
No, porque no me moví del sitio. O sea, no pasó nada. Me quité el remonte y quedó como si fuera un latiguillo por ahí bailando, así.
Pero podrías haber tenido miedo del efecto rebote, de que tanto estirara el muelle al final hiciera pum y te estirara del culo para arriba.
Igual, te hubieras arreglado.
Por eso lo solté. Y me miró el tío de allí diciendo, hola, ¿qué has hecho? ¿Sabes por qué rompes esto? Pero no, debía ser el remonte. Porque
buah, nosotros casi la liamos, ahora que has contado eso, porque bajando de un teleférico, de estos teleféricos así pequeños, eran de 4 y nos subimos 5. Y
eso que paran, ¿no? Además.
Sí, sí, paraba una vez, y entonces luego al volver a subirnos, bajamos a la zona que había que bajar, y al volver a subirnos dice, no, 5 no, que se puede caer. Y nosotros, bueno, hostia, la que folla ha pasado. Pero de haber muerto estrepitosamente, te lo digo yo.
Y sería lo típico que salen las noticias, 5 españoles han muerto en Suiza por no cumplir las... Y tú dices, es que se lo merecía.
Es que españoles tenían que ser.
Claro,
españoles por el mundo. Me dice Coldo que si me dio miedo de que me arrancara algo importante. Al tenerlo entre las piernas, tú imagínate el tirón, eso te sube hasta arriba del todo. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestras experiencias con la nieve.
Sí. Me ha encantado.
Vamos al gran momento resolutivo de la noche.
Bueno, pues vamos allá.
Qué tensión.
Los dos pensáis que los nombres de 30 nombres de la mujer son verdad, ¿no?
Sí, tiene que serlo.
Bueno, pues son verdad y todavía
siguen. Menos mal, porque si no me hubiera preocupado la capacidad de perturbación de la mente que tiene esa señora.
No, podría haberme copiado, pero no. Esos son verdad. Vale, luego vamos allá, porque es que os voy a decir desde ya. Vamos a empezar por el... a ver, vamos a darle a esto misterio. Vamos a
se está poniendo nerviosa,
por lo que ha dicho Mario. Lo de los 69 hijos.
He perdido, joder.
Sí, ya sabes mi procedimiento. Has perdido, Mario, porque esto es verdad. Aunque también
además
te digo...
tercero.
Pero, Mario, de todas formas te digo que
una
hay...
Miriam cualquiera.
Una Miriam cualquiera, dice. Que hay muchas teorías sobre esto, ¿eh? Porque es verdad que está en el libro de los récords, pero hay muchos científicos que han desarrollado toda su carrera intentando probar que esto es imposible. Que no tiene sentido que este señor... Porque realmente el que ha contado todo y está en el libro de los récords es el señor. Que a su vez, después de tener 69 hijos con esta señora, se separó de ella y se casó con otra con la que tuvo solo 18 hijos.
¿Pero qué dices?
Sí, o sea, el hombre tiene pues unos 90 hijos o así aproximadamente. Pero entonces, en cualquier caso, esta historia está hasta el momento en el libro de récords de los Guinness, este es Guinness de los récords, pero la gente dice que no puede ser normal, que los periodos fértiles y todas esas historias, pues que no puede ser. Y que una señora del año 1700 no podría soportar 27 partos múltiples.
Tú, Mario, que tienes un hijo, ¿cómo sería tener...
69.
No, o 60-90.
No, pero es que siempre estás con un bebé. O sea, siempre, constantemente un bebé.
Por lo menos uno.
No, es que nunca uno, porque como todos son partos múltiples...
Ah, es verdad, por lo menos.
Me está atacando el micrófono. Bueno, vamos a seguir. Porque Eliseo ha dicho el abuelo y la nieta, ¿no?
Has perdido, sí. Eliseo, también.
Has perdido.
¿Pero
también
qué dices?
Porque el abuelo y la nieta es verdad. Esto ocurrió el año pasado en Estados Unidos. han decidido seguir con el matrimonio. Ella está embarazada.
Habla de los franceses.
Soy una simple itana.
Ella estuvo embarazada, el niño ya habrá nacido, el bisnieto que a su vez es hijo, y todo esto es verdad y ha ocurrido. Que al final lo importante de esto es que el señor es un multimillonario, porque si no, ¿de qué una bailarina de 24 años se va a casar con un hombre de 70?
Hombre, ya sabemos que el dinero...
Y lo primero que ha hecho ha sido pues tener
hombre,
un niño.
Hombre, que te lo digan a ti.
Sí, de repente, sí. Después de casarse, se enteró que era el abuelo y dijo, ¿qué hacemos? ¿Abortamos misión? Nada, pa'lante, embarazo y ya está. Total, a este hombre le quedan dos telediarios. ¿Qué más da que sea abuelo? No sé. Total, que la que es mentira...
Así tenía más cariño.
La que es mentira son los nombres franceses. Esto es todo, es mentira. Yo
pero
lo
es
siento,
buena esa, ¿eh?
Pero Laurín, Laura, Laura, Larisa y Laurens no existen.
A ¿sabes qué me escamaba a mí ahí? Que me tiran
sí,
el
ahora.
Español.
Ya, bueno, pero es que eran muchos idiomas. Es una pareja francesa. No sería de extrañar que fuera en alemán, inglés, español, ruso y francés.
Pero si nos tiran las fresas, ¿cómo van a coger el nombre
¿y
español?
¿Y te has buscado todos los nombres en cada idioma?
Claro. Es que había que elaborarlo bien. Es que esto es una cosa que siempre me inquieta porque el Código Civil dice que no puedes llamar a dos hijos con el mismo nombre en distintos dialectos. Y quería comprobar si en otros países sí, pero no.
¿Código Civil de 1878?
81.
81.
Pero sí, muy bien.
Madre mía, ¿eh? ¿Cómo sabe esta niña de esas cosas?
Ya ves.
Sí.
Y que, ¿sabes lo que pasa, Celia? Que igual te subestimamos un poco tu sección porque nosotros no hacemos ni el huevo para las nuestras.
¿Cómo que no, Mario?
Que ha visto perdona. Al pulpo gigante, Mario.
Megatiburón, que ya parece como que fue al principio del programa y se nos ha olvidado, ¿eh? Pero ahí pero, mi hora y cuarto de Megatiburón versus pulpo gigante, cuidado.
Eso para él es diversión, ¿sabes? Que quieras que no, es un disfrute.
No, pero yo si la preparo, la preparo. Porque yo cuando lo hago, hago pensando en que no me pilléis. Entonces...
¿Por qué no hemos hecho programas estas semanas? Porque
estaba dándole a Laura
se la estaba preparando.
Sí.
Claro. Bueno, Eliseo, pínchame a palito, por favor.
Ay, sí, por favor.
Uy, qué bonito.
Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará.
Amigos, imagínate Mario, perdona. Imagínate Mario esta canción que la quería cantar en OT, Mario. Nos llamamos el uno al otro, ¿eh? Y nos hacemos una conferencia cantando esta canción a viva voz.
Pues yo veo a Maya, ¿eh?
Pues sí. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchas gracias por habernos seguido a través de Facebook y Spreaker, supongo. A Coldo, a Carmen, todos los que han visto por ahí, a Miguel. Volveremos la semana que viene con más cosas. Celia empieza desde ya esta tarde, esta noche, a prepararse la sección para la siguiente semana. Oye, me lleva mucho curro. Y nada, Iseo, buenas noches.
Buenas noches, amigos, todos, que bien lo hemos pasado juntos. Y repetimos la semana que viene.
No falta alargar tanto las frases cuando se han decidido. Ya, buenas noches, hasta la semana que viene.
Buenas noches, que os echábamos ya de menos.
Que si hay algo de nieve en alguna cuneta, no lo desaproveches, ¿eh?
Vale, pediré que me lleven.
Amigos, nos vemos la semana que viene. Pasadlo bien y disfrutar del fin de semana y a tope de nevadas. Vale, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Yo tengo fe, será una realidad. El mundo de justicia que ya empieza a despertar.